Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio y el tiempo empieza a cambiar un poco, pero no gran cosa. Realmente febrero va a acabar dando vaivenes y tumbos, como es lógico, en febrerillo loco. Y llegará marzo y ahí entramos ya en una semana, ya con lluvias, con nieves, etcétera, a partir del lunes. Y las temperaturas, bueno, empiezan a bajar un poco. Bueno, febrero, o sea, frente atlántico. Lluvias en Canarias, en Galicia, y luego llegará algo por la raya de Portugal. En Portugal, que cada vez hay más españoles viviendo allí, claro, huyendo. O sea, no se van a Andorra, se van a Portugal, que es un país de verdad, pequeñito, ¿verdad?, con sus cosas, muy subordinado a Inglaterra siempre, y siempre preocupados de que España, que no sabe qué hacer consigo misma, quiera hacer algo con Portugal. Son estas fantasías nacionalistas, pero bueno, pero es un país amable, está al lado, la presión fiscal va camino de ser la mitad que la española y las empresas se van mudando a Portugal. En España ahora solo hay dos sitios donde se puede hacer negocio, o tres más bien, Madrid, una parte de Andalucía, sobre todo Málaga, y Portugal. Esa es la verdad. Bien, ¿cómo estamos de temperaturas? Bueno, pues en Madrid nos vamos a quedar hoy en una máxima de 15, más fresca, pero bueno, amable. La máxima nacional en Las Palmas, 22 de nuevo. Y la mínima en Soria, que repite, se ha despejado, 0 graditos.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas con la tecnología más avanzada para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Bien, decía a las 6 que ayer asistimos a un fenómeno verdaderamente sorprendente, porque el Partido Socialista, que es el partido de los vaivenes, yo cuento aquí en la vuelta del comunismo cómo fueron los socialistas, el sector decente, porque una vez, érase una vez, un sector decente del Partido Socialista. Y no antes, nah, sí, de verdad, lo hubo, y aquí lo demuestro. El sector de Besteiro, que al final se alió con los anarquistas y los republicanos que quedaban en el Ejército Popular y en los partidos políticos para echar a bombazos con los tanques en la Castellana, echar a los comunistas y el sicario de Stalin, que era Negrín, el gobierno comunista de Negrín y Álvarez del Bayo, que servía a Stalin y quería que la guerra terminara con una enorme matanza en el frente de Madrid, donde había, Franco tenía 400.000 hombres que habían ganado todas las batallas, porque eso de que el Ejército Popular tenía un gran estratega, que era Vicente Rojo, bueno, es que te da la risa cuando estudias un poco la guerra. La guerra consistió en que Franco, que se presentó con 14.000 hombres en Madrid, es decir, que no podía tomarlo de ninguna manera, dice, gran fracaso, pero ¿cómo gran fracaso 14.000 cuando en Madrid había 35.000? A plantarle frente y una ciudad de 1 millón de habitantes? Pero ¿cómo que gran fracaso? El gran fracaso es que desde entonces no perdió una batalla. Las ganó todas. El general Rojo, gran estratega, el hombre que venció a Franco, que humilló a Franco, dice un libro de un tal Blanco Escolá, que debió quedarse negro para escribirlo. Hombre, yo querría tener enemigos así, que perdieran todas las batallas. Gran victoria. Todas las batallas perdidas. Pero bueno, pero aquí cuento cómo, por razones políticas, ideológicas y morales, un sector del PSOE que preferiría la guerra contra los comunistas para evitar la matanza de lo que hubieran sido entre 100 y 200 mil reclutas de la Quinta del Biberón, en medio de una deserción y de un caos verdaderamente terrorífico. Sobre esto no hay película. Debería haberla, porque es el guión de una gran película. La guerra civil dentro de Madrid fue infinitamente más importante que los llamados Fêtes de Maig en Barcelona. Fueron tres días y hubo, pues no sé, se calcula unos 1.700 muertos en total. Y en 37, entonces estaban los ejércitos totalmente hechos. Pero en el 39, en marzo del 39, que es cuando se da esta guerra civil en las calles de Madrid, quedaba un ejército en pie, que era el de Franco, y el de la República se batía en desbandada. ¿Cómo se batiría? Que el abuelo de Iglesias se pasó velozmente a las filas nacionales. Eso sí, dos días antes de que entraran en Úbeda las fuerzas nacionales, que él celebró con una fiesta mayor. Bien, pero ese momento, digamos, de un sector que no fue al final de la guerra por cobardía como otros. No. Besteiro combatió el bolchevismo y la búsqueda de la guerra civil, que es algo que busca y que consigue el Partido Socialista, el sector de Largo Caballero, se opuso desde el principio. Y la derecha no se enteraba, como de costumbre, no se enteraba de lo que se estaba fraguando en la izquierda. La izquierda estaba decidiendo si iban o no iban a la guerra civil. Y si ves la prensa de entonces, te das cuenta de que en la izquierda saben lo que se están jugando, que se vio enseguida en el 33 pierde Besteiro, en el 34 golpe de Estado, el llamado de Asturias nada, un golpe de Estado del PSOE nacional. 1.600 muertos en toda España. O sea, en Asturias es que quedó un ejército rojo que era el doble del que tenían los bolcheviques en Rusia en el 17. Como hace esa serie, esto no salía en mi libro de historia, no sale en vuestro libro de historia, pero es la verdad. Y luego llegó, naturalmente, el 36, robar las elecciones de febrero del 36 e ir a la guerra civil para provocar del todo al ejército, sobre todo a Franco, que no quería sublevarse porque veía que la guerra civil, lo normal es que la perdiera, pues entonces asesinan a Calvo Sotelo, uno de los dos jefes de la oposición, fuerzas del orden que servían de escolta a Indalecio Prieto, del PSOE, gran traidor y el segundo gran ladrón de la historia de España. Pues frente a Prieto, y sobre todo frente a Largo Caballero y luego a Negrín, estuvo Besteiro y su sector. Es decir, hubo un sector decente, crítico en el PSOE. Luego ya con Felipe González ha habido un sector crítico que cuando Felipe, que es uno de los grandes, es el Cantinflas, esto lo inventaron Amando de Miguel y José Luis Gutiérrez, el cantinfleo de Felipe González, por consiguiente, era una cosa, y entonces le gritaban los mítines, ¡Felipe, presidente! Y ya al final le hacía broma el propio público, ¡por consiguiente! Y él se reía y tal. Bueno, pues entonces dejó que hubiera un sector crítico. Al principio era el marxista, que eran Bustelo, Tierno Galván y tal, marxistas de cátedra y eso. Y luego, pues había un grupo, que era Manuel de la Rocha y otra gente, la izquierda socialista, que era un sector crítico tolerado, al que mantenían, pues no sé, para que hubiera de todo y hubiera un voto radical que no se fuera a los comunistas. Y le funcionaba. Ahora, ayer nació algo nuevo en la historia del PSOE, que no es el sector decente ni el sector crítico, sino el sector acrítico del PSOE. Acaudillado por Pablo Casado. El discurso de ayer de Pablo Casado es el mayor elogio que se ha hecho nunca a la moto con, siempre se ha hecho, Sidecar o Sidecar. O sea, ustedes han visto una moto, la moto, pues eso, lo habrán visto sobre todo en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes lo usaron al principio, pero los aliados también. Y en España siempre se le llamó Sidecar, porque ese trasto que va pegado a la moto, pero que solo tiene una rueda y que suele volcar en las películas de Clint Eastwood, en la realidad que yo no volcaba nunca. Las ruedas, no volcaba, estaba muy bien equilibrado. Bueno, pues la moto es Sánchez. Y entonces Casado lo que pidió es ser el habitante del Sidecar. Y en el Sidecar, además, eso en los años 50, 60, pues llegó a tener una situación relativamente confortable. No creas que no vas a 30 centímetros del suelo. Entonces, cada bache, si el de la moto lo siente, la moto tiene amortiguadores. El otro hace plas, plas, y más unos golpes de columna a crees directamente. Pero ya fueron gente ingeniosa, fue creando una especie de habitáculo para que cuando lloviera no te mojaras. Claro, empieza a llover, una tormenta fuerte, y claro, tú vas ahí sentadico, ahí en esa especie de cuna adjunta a la moto, claro, con toda... Bueno, pues primero le pusieron una pantalla, acabaron cubriéndolo todo, y no le pusieron calefacción como a los tractores, que seguro que alguien le puso algo. Bueno, pues Casado aspira a ser el sidecar de la moto del chulo de playa que tenemos en la Moncloa. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Si el Partido Popular renunció a ser alternativa. Renunció a liderar la oposición. Se convirtió en el complemento, en la proposición, composición o deposición. Eso va en gustos. A cambio de que en la prensa hoy, por segunda vez, después de la catarata de injurias a Abascal, que le ha costado lo que le ha costado en Cataluña, pues sigan los mismos lamiéndome el rabel, o sea, vamos, haciéndole el caldo gordo, de la manera más absurda que yo he visto en mi vida. Vuelven a decir que ahora sí que ha ganado las elecciones. No, no, lo que garantiza es que siempre las gane el PSOE, siempre, y que por si le fallan los escaños a Podemos o tiene la humorada de esta vez, va, bueno, la otra vez me salió mal, pero esta vez me sale bien. Voy a decir que tengo insomnio con Podemos porque aquí tengo al sidecar que seguro que, bueno, que está para lo que yo quiera. Y entonces, pues, se ofrece. Partido en ruinas, Morales, ofrécese. Podía haber puesto un anuncio. Hoy alguno, de verdad, yo hay algunos columnistas jóvenes a los que tengo aprecio porque escriben bien, pero o porque no tienen experiencia o porque son sectarios de centro, que es lo más estúpido que puede haber. Yo entiendo que uno sea sectario de izquierdas y de derechas, pero de centro, que no es nada, hace falta ser sectarios de la nada, tal. Dice, bueno, de Vox, dice uno, el más listo, de los que más, dice, se ha confirmado lo que muchos intuíamos, que tiene un suelo muy alto y un techo muy bajo. El techo yo no se lo he visto. En Cataluña lo que hemos visto es que el PP tiene un suelo subterráneo y no es que no tenga techo, es que está al aire, está en el sidecar, a lo que mande el PSOE. Y Vox lo hemos visto pasar de 0 a 11. Si eso es tener el techo bajo, ¿cómo será tenerlo alto? Pero están para allá, ¿eh? Dice otro, este es un proyecto a largo plazo. No. La gansada que dijo ayer Casado, de que esto es un gran deterioro, con un gran gasto, es mentira. Lo que dijo en su injuria, en su catarata de injurias, no solo a Abascal, que eso ya lo retrató como persona, sino a Vox y a sus votantes de Vox, lo que dijo es que iban a desaparecer, iban a ser pronto ni siquiera un recuerdo en la historia. Los iba a triturar, a liquidar, a hacer desaparecer. Y el que desapareció ayer fue el Partido Popular. Como Partido Nacional, ayer desapareció. A partir de ahora, pues será como la doméstica de los marqueses de Galapagar, a la que hacen un cargo público. No sé qué cargo público tiene, pero es nivel 30, ¿no? De funcionario nivel 30. Eso es lo que aspira a ser Pablo Casado. Que le perdonen la vida, que siga en el momio de, no sé si será Génova o será Venecia 14, y que le perdonen la vida a la derecha muerta. Es que Casado a lo mejor sobrevive una temporada o dos, pero la derecha, en el PP, como alternativa, ayer falleció. Pero falleció no por un suicidio asistido. Falleció porque se ahorcó. Él cree que contrató un seguro de vida para su persona. A cambio, ha contratado una urna para las cenizas del Partido Popular.
Partido Socialista y Partido Popular se preparan para hacer oficial la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras acordar los nombres de los vocales. Esta presentación se preveía para la tarde de ayer, pero ajustes y vetos de última hora retrasaron este anuncio. Según les cuenta Libertad Digital, se reserva en el Consejo una plaza para un juez progresista catalán con simpatías en la Esquerra. El Partido Secesionista habría aceptado para, según dicen, tener oídos en el Consejo.
Este ambiente previo al acuerdo condicionó el pleno donde Pedro Sánchez y Pablo Casado volvían a evitar un cara a cara como ya ocurriera en la sesión de control de la semana pasada. El líder del PP hizo una apuesta por el bipartidismo y tendió la mano a Sánchez para alcanzar acuerdos en otras materias. El presidente del gobierno le reconocía al Partido Popular su espacio mientras reivindicaba su pacto con Podemos.
Repito, el PP tiene un sitio en la democracia española, como lo tienen el resto de fuerzas políticas también, señoría. Hay muchos españoles de ideas conservadoras, derechistas o como las quieran ustedes llamar, que tienen derecho a estar representados, tienen derecho a defender sus ideas, tienen derecho a persuadir a los demás para alcanzar la mayoría y gobernar.
Ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte, consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal.
Bueno, fue el que representó ayer en su discurso Inés Arrimadas. Viva imagen en la que se fija este hombre que reconozco que de los muchos que me han engañado en la vida, este es el que más. Porque el único don que tenía Pablo Casado era decirte lo que quieres oír. Y en eso hay que reconocer que ha sido un maestro. Ha sido. Has been. Pasó. O sea, que Pedro Sánchez le permita a la derecha defender sus ideas demuestra el nivel de psicopatología de este Napoleón de sauna gay. Este chulo playa, o sea, de este macarra de tercera. Tiene la derecha, tiene derecho. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Que en la Constitución de Perico el de los Palotes nos permiten defender nuestras ideas. Hombre, qué generoso es Pedrito con lo que no es suyo. Pero va el otro y en lugar de decir, oiga usted, a mí usted no me da derecho a nada. Yo, en nombre del derecho constitucional, lo que le digo es que usted tiene que ir a la cárcel. Porque ayer tocaba hablar de vacunas. No habló de vacunas. Ayer había que hablar de la ruina económica. Se inventó un plan de 11.000 millones de euros que no existe. Bueno, de hecho, Nadia Calviño va a acabar con un infarto. Esa no va a acabar en el SIDECAT, esa va a acabar en el sillete atrás agarrada así a la Montero, que a esa le da igual, no siente ni padece. No hay ningún plan de vacunación. No hay ningún plan para la ruina económica. No hay ningún plan de ayudas. No tienen nada. Son de una incompetencia total. Pero eso sí, desde la chulería de ver a Casado convertido en un trapo de fregar, dice que la derecha tiene derecho a defender sus ideas. Le faltó añadir, siempre que no quiera defenderlas en mis televisiones, en mis radios, en mis periódicos, en mis subvenciones, ahí no, ¿eh? Pablo, Pablito, Pablete, no te pases, mira dónde te metes. Nunca, nunca ha habido un presidente tan incompetente, tan criminalmente incompetente, tan chulo, porque nunca, pero ni en tiempos de Fraga, hemos tenido una oposición tan eunuca, tan pobre. Pero es igual, en política no hay vacíos. Cuando un partido se borra de un sitio, enseguida otro ocupa su lugar. Y es lo que pasó ayer. Es más, si a Abascal no se le ocurre la memez, porque a veces se sobran, de decir, pues le vamos a hacer otra moción de censura para que se redima. A ver, Abascal, que aquello te salió bien de milagro porque el otro lo hizo. Se salió bien porque al otro le salió mal. O sea, no juegues con las cositas de comer, que aquello fue un error, que de milagro salió bien, pero por el otro. O sea, no, con esas cosas no se puede jugar. Pero en fin, lo cierto es que ayer a Vox le dejaron la oposición, porque aunque Arrimadas hizo un discurso de oposición, ya no se le escucha. Esto pasa cuando das tantos tumbos. Debería mirarse en el espejo de Arrimadas Pablo Casado. Pero Pablo Casado ve a Arrimadas y que ve una señora con empleo. Y le basta.
Vox y Ciudadanos han criticado el reparto de los jueces por parte de PP y PSOE. Inés Arrimadas dice que es una vergüenza y acusa a Sánchez de comportarse como un comentarista televisivo al decirle lo que tiene que hacer con su partido en Madrid. Santiago Abascal, por su parte, acusa a Pablo Casado de hacer un flaco favor a España y amenazaba con otra moción de censura.
Me gustaría que usted, señoría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida.
Y me pide a mí, me dice, llame usted a la señora Ayuso, porque está muy mal que hagan cada uno una cosa diferente. Pero usted, ¿quién es? ¿Un comentarista? Usted es el presidente del Gobierno de España.
Señor Casado, qué flaco favor se está haciendo usted, qué flaco favor le está haciendo a su partido y qué flaco favor le está haciendo a España diciendo que quiere pactar con Pedro Sánchez como si fuera algo distinto de pactar con Pablo Iglesias.
Bueno, ahí está el reparto de los jueces, que es de una obscenidad delirante. Pero algunas veces, incluso en el comentarismo, hay que rectificar. Yo le puse a Anodina Darias, a la nueva ministra de Sanidad, porque siempre fue anodina. Hasta su aspecto, no sabe si es una extra de Betty la Fea a la que rechazaron en el puesto, porque hay que ver, yo no sé quién será su asesora de imagen, pero vamos, hay que despedirla. Pero ayer, desde ayer, o al menos ayer, nada de anodina. Doña Carolina Darias. Ayer le dio un soplamocos al Franco Pardo, al Aníbal Lecter que tiene aquí en Madrid, pero un soplamocos como no se ve desde los buenos tiempos de Alfonso Guerra. Pero qué bofetón le dio. Lo estábamos comentando en directo aquí en el programa. De pronto sale el tío diciendo que se permitirían manifestaciones de hasta 500 personas. Y sale la otra que se enfermó, que se infectó, que se contagió, que cayó fatal, y creo que estuvo fatal, no fue al Ruber, como Carmen Calvo, pero lo pasó muy mal. Tampoco sabemos cómo lo pasó la familia del presidente, porque el presidente, el faraón de la Moncloa, no da noticias de sí mismo ni de su dinastía. Pero lo de Franco Pardo, que es una llamada a la pandemia. Sale el memo, este memo piafante de la Moncloa, diciendo la desescalada en Madrid, pero vamos a ver, Somerluzo, tendrías que tomar nota de Madrid, aparte de haber ido al IFEMA y luego al Cendal. Pero Carolina Darias, entre otras cosas, porque ha debido pasar un virus muy malo, como suelen pasarlo las personas en estas oleadas, que cada vez es más duro, cada vez mueren más jóvenes, bueno, pues le dio un soplamocos a Franco Pardo y un poco más y acaba en cuelgamuros.
Carolina Darias no considera oportuno que se celebren manifestaciones el 8 de marzo. La situación epidémica de nuestro país no lo permite, dice la ministra de Sanidad, que resultó infectada de COVID durante la concentración del pasado año. Darias contradice los mensajes que se están lanzando desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, que hace un llamamiento a llenar las calles, y al propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha aprobado las concentraciones siempre que no superen las 500 personas.
Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Y también, cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas, porque la Consejería de Sanidad desaconseja concentraciones de más de 500 personas.
Lo que usted me está planteando no ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando.
Transfoba, que eres una transfoba. Aún la denunciarán por transfoba, porque ahora resulta que el feminismo es el transexualismo. La hormonación de los niños, no, que no sean ni adolescentes. O sea, esto es el feminismo de la marquesa de Galapagar. Pero esto plantea una cuestión de fondo. O la marquesa se mete la manifestación en su parcela, o a Carolina, tiene que ser doña Carolina, o vuelve a Anodina y se calla. No hay término medio. Eso sí, sí hay un término medio, que es el de Aguado. Aguado, que es la viva imagen del hombre sin atributos, de Musil, me refiero a la novela, ¿eh? A ver si la novela Robert Musil, El hombre sin atributos, gran novela. De cuando se leían libros gordos. Bueno, pues Aguado dijo que él iba a ir
a la manifestación después de insultar a Marta Rivera de la Cruz, de quien tiene unos celos absolutamente justificados. Cargó contra Marta Rivera de la Cruz porque tiene celos, y diciendo que era un alfil de Ayuso, pero si eres tú el vicepresidente de Ayuso, no Marta Rivera de la Cruz. Bueno, pues carga y dice que él, por supuesto, va a ir a la manifestación de los 500 infectados. Y va ahora, y llega anodina, convertida a doña Carolina, y dice, pero ¿cómo que una manifestación? ¿Pero a quién se le ocurre? Se le ocurre a Franco Pardo y a Aguado. Que como no lo desagüe pronto Inés, este se convierte en el sector acrítico del PSOE, pero más rápido que Casado. En fin, hoy de momento, doña Carolina.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver, mientras Aguado no se ponga como un árbol caído a obstaculizar el tráfico, ¿cómo está la cosa, Silvia Rivero? Buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues hasta ahora hay tráfico intenso en la M30, especialmente las incorporaciones desde el Nudo Sur. En el centro de la ciudad, recordamos, sigue cortada la calle Toledo, también las obras de remodelación del Nudo Norte, y en cuanto al nivel del tráfico es intenso en el Paseo de Recoletos y las calles Sagasta, José Abascal, Cea Bermúdez, Francisco Silvela, María de Molina y también la prolongación de Odón. El día complicado. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 Parla, A5 a Rayomolinos y Alcorcón. Además, tenemos que hablar de la M50, donde un accidente en la jornada de ayer está cerrando el carril izquierdo en Vallecas, sentido A4. Otra colisión en Vizcaya, en Orozco, en la BI-3513, crea dificultades hacia Castillo Elejabeitia. En Lleida, en Villagrasa, en la A2, cerrado un carril por la retirada de un vehículo accidentado hacia Barcelona. En Barcelona hasta ahora tráfico en aumento de entrada por la B20 en Santa Coloma. En Sevilla, complicada el puente del Centenario, la ronda S30. A esta hora encontramos un vehículo que está detenido en sentido Camas. En Huesca, por desprendimientos en Seira, la Nacional 260 condicionada en ambos sentidos, y precaución por la niebla en Castellón.
Es la mañana de Federico. Es radio.